Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles, ombliguito de la semana, estamos ya cerrando el mes de agosto, 28 de agosto, y aquí en Sumas estamos iniciando una programación, miren, para chuparse los dedos. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches para ti, Betty. Buenas noches para toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos, ya doblando la esquinita para decirle bye bye al mes de agosto y darle la bienvenida al próximo mes de septiembre. Hoy con un menú bastante, como digo yo, frondosito y sustancioso. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas. Hoy vengo cargado de información, cargado de ganas de hablar de finanzas y de economía. Así que las invito, como invitamos a toda nuestra audiencia, a que pasemos rapidito a nuestra agenda para hoy.
Demos inicio a nuestra agenda con los factores en los mercados internacionales, donde China y Estados Unidos discuten una ronda de conversaciones entre Biden y Xi.
Ya en la República Dominicana, buenas noticias. La economía de República Dominicana creció un 4.8% en julio. Escuchen el detalle enseguida.
Y el Banco Popular es premiado por Euromoney y por su gestión de divisas.
Y en nuestro país todavía la deuda de gobierno crece más que el PIB nominal del país.
Posteriormente vamos a conversando a fondo. Esta noche, Pablo García, que es un hombre de palabra, nos cumple su promesa y le da continuidad a la conversación que iniciamos sobre el camino del emprendimiento. Recuerden que decíamos pasando de la teoría a la práctica.
Bueno, señores, y como todos los miércoles, nos toca el pulso del mercado. Antonio Trujillo viene a contarnos qué ha pasado en la última semana alrededor del mundo.
Y como cada miércoles, hoy venimos a formular el algoritmo y sí, usted es el protagonista principal de este segmento porque nos permite a nosotros poder ayudarle a aclarar alguna duda sobre algún término, sobre algún tema importante para poder pues darle un poquito más de luz. En el día de hoy, la pregunta va relacionada con los fideicomisos y que realmente cómo sirven estos para resguardar nuestro patrimonio.
Y finalmente, nuestra frase a recordar, si usted es de aquellos que no se considera con mucha suerte, que cree que le han faltado oportunidades, pues quédese para que escuche esta importante frase de esta noche. La mesa está servida y Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales y es que altos funcionarios chinos y estadounidenses conversaron sobre la celebración de nuevas conversaciones entre sus jefes de Estado en un futuro próximo, informaron ambos países en el día de hoy durante unas reuniones de alto nivel que fueron celebradas en Pekín. El asunto se abordó durante las largas conversaciones entre el máximo diplomático chino, Wang Yi, y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, y en un contexto de fuertes desacuerdos entre las superpotencias y la carrera electoral para sustituir a Biden en Estados Unidos en este año 2024. Ambas partes también acordaron mantener videollamadas entre sus comandantes militares sobre el terreno en el momento apropiado, esto de acuerdo a la versión china de las reuniones, una medida que Washington espera que pueda evitar conflictos en zonas como el Estrecho de Taiwán. Cito. La clave para un desarrollo fluido de la interacción entre China y Estados Unidos reside en tratarse mutuamente como iguales. Esto dijo Wang a Sullivan de acuerdo a una cadena estatal. Además de esto, se añadió lo siguiente. Las dos partes mantuvieron conversaciones francas, sustanciales y constructivas sobre una serie de asuntos bilaterales, regionales y globales. Esto dijo la Casa Blanca. Fue el segundo día de conversaciones entre ambos destinadas a calmar la tensión entre las dos superpotencias antes de las elecciones que están próximas a suceder el 5 de noviembre próximo.
Bueno, ya vamos de regreso a la República Dominicana, donde vamos a hablar del Banco Central de nuestro país, que informó el día de ayer que la economía creció un 4.8% en el mes de julio del presente año, acumulando un desempeño promedio interanual de 5.0% en los primeros 7 meses, lo que sitúa a nuestro país entre las proyecciones de organismos internacionales y la propia autoridad monetaria. La variación del indicador mensual de actividad económica IMAE del periodo enero-julio coloca a la República Dominicana como la economía de mayor crecimiento interanual respecto a sus pares de Latinoamérica, conforme con la última información disponible a la fecha publicada por los bancos centrales de los demás países. A través de un documento informativo, el Banco Central precisó que el comportamiento ha tenido lugar en un entorno de estabilidad de precios como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas, lo que ha permitido sortear de manera oportuna los factores de riesgos para el desempeño de la economía dominicana. La variación interanual de 5.0% en enero-julio 2024 obedece al desempeño de actividades como construcción, que se llevó el 4.6%, y manufactura de zonas francas, 6.4%, resaltando que las exportaciones bajo este régimen ascendieron a $4.965.000 en el referido periodo. Las actividades de servicio en conjunto exhibieron un aumento acumulado de 5.4% respecto al mismo periodo del año anterior, entre las cuales sobresalen actividades inmobiliarias y de alquiler, transporte y almacenamiento, comunicaciones y hoteles, bares y restaurantes. Esta última está sustentada en gran medida por la llegada de los 5.286 turistas por vía aérea durante los primeros 7 meses del año.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de nuestros amigos de Grupo Popular. Y es que el Banco Popular Dominicano fue reconocido por la prestigiosa revista financiera Euromoney como el mejor banco en manejo de divisas de la República Dominicana. Un galardón en los Euromoney Foreign Exchange Awards de este año 2024. Este premio distingue a las entidades bancarias que sobresalen por su excelencia e innovación en la gestión de divisas, además de destacar su robusto desempeño y compromiso con la satisfacción del cliente en el mercado cambiario. Christopher Paniagua, quien es el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, subrayó al respecto que este reconocimiento no solo refuerza la reputación del banco como una institución que cumple con los más altos estándares internacionales, sino que también destaca su papel como un motor de crecimiento económico para nuestro país. Este nuevo reconocimiento se suma a otros logros recientes. Por ejemplo, en el año 2023, la revista Global Finance también destacó al Banco Popular como el mejor proveedor de divisas en la República Dominicana, esto en el marco de los premios Gordon Platt, Cambio de Divisas. Estos galardones resaltan la consistencia del Popular en el manejo de divisas y reflejan también la confianza que el mercado y los clientes depositan en sus soluciones financieras.
Vamos a hablar de presupuesto y no precisamente del bolsillo de cada uno de nosotros, sino del de la nación. Y es que la deuda que hace parte del presupuesto, dicen los expertos, que ha crecido más que el PIB nominal de la República Dominicana. La deuda del sector público no financiero efectivamente creció más que la expansión del Producto Interno Bruto nominal de la economía dominicana, tanto en términos porcentuales como en absolutos, entre el tiempo recorrido entre diciembre del año pasado y julio de este año. Esto según los datos de la Dirección General de Crédito Público. Las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público precisan que la deuda pasó de 54.828 millones de dólares a 57.653 millones de dólares, lo que indica una variación del 5.1% o un crecimiento absoluto de 2.824 millones de dólares al séptimo mes de este año. Este tipo de obligación financiera que tiene el país es la contraída por los ayuntamientos, las instituciones de las seguridades sociales y descentralizadas, las empresas públicas no financieras y el gobierno central bajo la coordinación de este último. Es importante señalar, pues, que en la Dirección General de Crédito Público dice que la deuda pública representa en su conjunto el 46.4% como porcentaje del PIB corriente a julio del 2024. Y dice que si bien se registra un descenso de 5 puntos porcentuales durante el periodo 2021-2023, este compromiso ha aumentado un 1.3% desde finales de diciembre hasta julio del 2024.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense ahí con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso,
explicarle.
Le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro día más en el que tenemos la fortuna de que Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en República Dominicana, como lo hemos bautizado aquí en Sumas, nos acompañe. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago, un placer como siempre.
Pablo, en la entrevista pasada empezamos a hablar del camino del emprendedor con algunas preguntas que tú nos hacías, pero estoy convencido de que nos quedaron pendientes. ¿Es así? ¿Iniciamos por ahí?
Sí, claro que sí, claro que sí. Nos queda todavía mucho por recorrer de este camino.
Muy chévere. Bueno, Paulo, entonces, en la entrevista pasada tú nos ampliaste bastante, pero quedamos en deuda con nuestra audiencia porque llegamos hasta la parte de selección del cliente. Selecciono bien mi cliente y tú nos estabas hablando del problema o el trabajo que ese cliente desea realizar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? O sea, ¿de
Sí,
qué se trata?
ahí hay algo que quizás no tiene tanto tiempo, pero hace unas décadas y que es muy interesante, que realmente las personas generalmente compran un producto o un servicio porque quieren lograr algo. Tienen lo que se le dice un trabajo del cliente, un trabajo por realizar o tienen un problema que resolver. Y entonces, esos son los lentes con los que uno tiene que tratar de entender. Por ejemplo, y aquí te voy a poner en aprietos, pero te preguntaría, ¿cuál es el trabajo por resolver que tiene la audiencia de Sumas Radio? ¿Qué es lo que quieren lograr para por lo cual escuchan este programa de radio? Y no hay una sola respuesta, ¿no? Porque seguramente hay una audiencia diversa y hay personas que lo escuchan para lograr un objetivo y hay personas que lo escuchan para lograr otro. Pero ¿qué se te ocurre o qué se te viene a la mente?
Mira,
Si yo...
seguramente tengo dos respuestas que te daría a eso. Una es, las personas que quieren organizar sus finanzas personales, quieren aprender de esto para organizar sus finanzas personales, entonces están buscando conocimiento, están buscando básicamente aprender para organizar su vida financiera. Ese es un problema que seguramente algunos de nuestros clientes que nos escuchan buscan. Y el otro, creo yo, es buscar oportunidades de desarrollo en el mercado financiero. Y esto me refiero no solo a las personas que quizás nos escuchan para ver qué está de moda de invertir, qué información es valiosa para invertir, etcétera, sino también para grandes profesionales que trabajan en esta industria. Y a través de la interacción que tenemos con nuestra audiencia, pues se dan cuenta que qué quiere la gente, qué están haciendo, qué llama la atención, cuáles temas son los que tocamos acá, cuáles temas en el exterior pueden ser aplicables acá. Entonces creo que tendríamos como esos dos, digamos, para mí, tendría que explorar más, tengo que hacer la tarea,
Sí,
pero
sí,
de
sí.
manera general te diría que esas son como las dos respuestas grandes que tendríamos desde cuál es el trabajo de la audiencia de Sumas.
Es interesante y al final los dos de alguna forma también se relacionan porque estamos hablando de que la persona quiere progresar financieramente, ¿no? Ya sea porque se organiza mejor en sus finanzas o porque quizá realiza inversiones que le permiten también tener un progreso en términos de sus finanzas personales o familiares.
Claro, claro que yo te digo, yo estoy especulando desde los comentarios que recibimos de las personas. ¿Me entiendes? Por los comentarios que yo veo en nuestro Instagram, en mensaje directo o en el WhatsApp, pues de ahí es de donde saco como la caracterización que te acabo de decir. Es como la fuente que utilizo. No, no sé si es lo más
Claro.
acertado, pero creo que esa interacción nos agrega mucho valor y por eso siempre le pedimos a todos los que nos escuchan que nos escriban, que nos cuenten, que nos critiquen, que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, porque es la manera en la que yo creo que podemos tener esa información o por lo menos hacer, como dices tú, tesis sobre cuál es ese problema que nuestra audiencia busca. No sé si estamos bien orientados o no, pero pues así es.
Pero como buen ejercicio, pudiéramos pedir a la audiencia que nos escriba y que envíe los mensajes de qué es lo que ellos quieren lograr, para lo cual escuchan Sumas Radio. Pero que por ahora vamos a quedarnos en esta hipótesis que planteas, ¿no? Y la otra pregunta que te haría y que todo emprendedor se tiene que hacer es, para lograr esos objetivos, ¿qué otras soluciones tienen disponibles en el mercado? Con los objetivos que tú planteas, que son bastante amplios, hay múltiples soluciones, ¿no?
Muchísimas.
¿Cuáles se te ocurren?
Muchísimas. Pues mira, por ejemplo, las escuelas que me encantan, las escuelas de capacitación que hay en la Superintendencia del Mercado de Valores, las escuelas de capacitación que tiene cada gremio, las conferencias que se hacen periódicamente en el mercado, colaboran a todo esto. Y ya más directamente, otros programas que también tienen secciones especializadas en finanzas. Podcasts específicos en finanzas, de ahí yo creo que nuestra audiencia también puede crecer muchísimo y de hecho lo recomendamos acá. De vez en cuando hablamos aquí de podcasts que nos gustan, que creemos que deben seguir y otras fuentes, como tú dices, de información para la gente que nos gusta que nos escuchen. Nosotros aquí en Sumas tenemos algo que es relevante, Pablo, ya que lo preguntas, y es nosotros no sentimos que en este camino de la educación financiera tengamos competencia, tenemos colegas, tenemos gente que contribuye. Nuestra misión es buscar que más gente participe del mercado financiero. Entonces, me encanta esa pregunta. Te voy a tener una listica para que nos ayudes a fortalecer esos vínculos y a que entre todos crezcamos. Pero tienes
Claro.
toda la razón, son dos preguntas críticas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere nuestro cliente? En el
¿Qué es lo
caso de
que
Suma,
quiere,
nuestro
exacto,
oyente. Y
lo que
segundo,
quiere
¿qué
lograr, ¿no?
otras vías tiene para conseguirlo?
Exacto. Y de vuelta, y al final no somos nosotros ni eres tú quien debe re responder,
Son
es
ellos.
justamente, son ellos, es la audiencia, ¿no? Y por eso es tan importante que el emprendedor hable con quien el emprendedor cree que puede ser su cliente.
Pero ahí
Pero
viene una
fíjate.
pregunta, Pablo. Perdón, yo te estoy interrumpiendo mucho, pero es que como estamos pasando a la práctica, seguramente muchos de nuestros oyentes están diciendo, bueno, eso. Para Sumas es sencillo porque tiene canales abiertos, porque está en la radio, porque tiene colaboradores que tienen muchísimos seguidores, etcétera. Pero si yo como emprendedor estoy en este camino solo, ¿qué canales puedo usar? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo puedo hacer esa interacción con mi cliente real o potencial? Pues, ¿cómo puedo yo establecer ese vínculo, Pablo? ¿Hay algunas, digamos, buenas prácticas que tú nos puedas comentar para hacer ese trabajo de interacción con mi cliente, de conocerlo más, de escucharlo, de saber qué es lo que pretende, cómo lo hacen usualmente muchos de los emprendedores que tú has asesorado y apoyas?
Realmente la mejor forma en esa etapa inicial donde uno tiene una hoja en blanco, ¿no? Y tiene hipótesis, pero realmente uno tiene que encontrar mucha información, es hacer, entre comillas, entrevistas, pero entrevistas informales. O sea, realmente hablar, pedir, identificar a personas que coinciden con las características que uno entiende que debería tener su cliente y directamente pedirle tomarse un café, conversar. A veces hay personas que entrevistan por teléfono, pero lo ideal es cuando tú puedes hablar cara a cara y generar un ámbito de confianza, que la persona no se sienta presionada de ninguna forma. Si tú te fijas estas preguntas, yo no le estoy vendiendo nada a esta persona. Yo simplemente le estoy preguntando cuáles son tus metas, porque al final, como emprendedor, lo que quiero es ayudarte a lograr tus metas y a lograr tus objetivos, ¿no? Y entonces, básicamente es cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuáles son los problemas que quieres resolver y qué estás utilizando ahora para resolver esos problemas. Y luego uno va profundizando y dice, bueno, ¿y qué tan satisfecho estás con esas soluciones que ahora mismo te ofrece el mercado? Porque una de las cosas que podemos decir claramente es que donde más oportunidades hay para hacer buenos negocios y buenos emprendimientos es cuando el mercado está insatisfecho. Y un ejemplo que se usa mucho para esto es con el caso de Uber. O sea, realmente antes de que Uber ingresara, había mucha insatisfacción con el servicio de los taxis. Y en los mercados donde había más insatisfacción con el servicio de los taxis fue que Uber pudo penetrar mucho más rápido. Y en los mercados donde el servicio de taxi era ejemplar y nadie se tenía quejas, le costó muchísimo a Uber poder ingresar, ¿no? Entonces, en este tipo de preguntas, cuando uno entiende lo que el cliente quiere lograr, y eso es hablando. O sea, hay emprendedores que tratan de hacer un atajo haciendo encuestas, pero yo soy enemigo de las encuestas en esta etapa. La encuesta puede servir para dos razones: para seleccionar a quienes entrevistar y luego para validar lo que descubriste a través de las entrevistas. Pero una encuesta es muy cerrada y aquí uno tiene que hacer preguntas muy abiertas, que uno a veces ni se imagina la respuesta que va a recibir del potencial cliente.
Me gusta escuchar eso porque es importante cómo puedo yo realmente retroalimentarme de esto. Ahora bien, Pablo, después de responder estas preguntas tan relevantes que nos haces, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo yo comenzar a trabajar con esas posibles oportunidades que me encuentro, con esas posibles alternativas para ofrecerle a nuestros clientes soluciones que sean o bien competitivas para el mercado, o ojalá, como dices tú, disruptivas y diferentes a lo que encuentran en el mercado? Tú nos decías que es mucho más fácil entrar cuando la solución es diferente que cuando es lo mismo, ¿no? Entonces,
Sí.
después de esto, ¿qué sigue en ese camino? ¿Qué pregunta continúa o qué paso adicional debo dar?
Sí, y ahí quiero aclarar también sobre esa palabra diferente, ¿no? Siempre a veces se le pregunta a los emprendedores, bueno, ¿cuál es tu diferencial? Pero ser diferente no es algo bueno en sí mismo. O sea, es bueno cuando es diferente porque es mejor. Entonces, al final, luego de que uno digamos, conversa con varias personas, posibles clientes, entiende qué es lo que esos clientes están queriendo lograr y qué están utilizando actualmente para lograrlo. Ahí viene el análisis, digamos, de introspección del equipo emprendedor o del emprendedor y autoevaluarse si realmente ellos son capaces de desarrollar una solución que sea significativamente mejor de lo que el mercado le está ofreciendo a esa persona para resolver su problema o ayudarle a realizar su trabajo. Y aparte, si lo pueden hacer con los recursos disponibles. Este es otro tema muy importante, ¿no? Algo de la mentalidad de los emprendedores exitosos es que realmente emprenden y actúan con los recursos disponibles que tienen a la mano o que pueden conseguir. Y no se quedan esperando, porque hay emprendedores que dicen, bueno, yo quiero desarrollar esta idea de negocios, pero para eso necesito esto, 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 esto y esto otro. Y si eso nunca lo consigue, nunca va a iniciar a emprender. Entonces, los emprendedores exitosos inician con los recursos que tienen a la mano, con los recursos que pueden conseguir con sus relaciones, aunque inicien pequeño, aunque inicien a pequeña escala.
Eso te iba a decir, pero no solo pequeños, sino, a ver, otra pregunta, qué pena contigo, pero tengo muchas. He escuchado, no sé qué tan cierto sea, que a veces en el emprendimiento es mejor tener una solución que tener una solución perfecta. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O tú eres de los que opina que es mejor esperar a tener la solución perfecta para ofrecérsela al cliente? ¿Qué
No.
es mejor? Porque es difícil a veces. Cuando uno tiene el cliente de frente, decir, oiga, me la juego y le ofrezco lo que tengo ahora, o más bien le digo que estoy trabajando, que me espere un par de meses y le traigo una solución mucho más elaborada. Que desde tu experiencia, ¿qué
Sí.
paso es mejor? Porque uno lo duda. Cuando uno está en esa situación, no es tan fácil definirlo, ¿no? Lo que está en juego es el proyecto de uno, la idea de uno, o ojalá ya la empresa de uno, el buen nombre que haya podido construir hasta el momento. Entonces, ¿qué recomendarías tú en ese caso?
Sí, mira, en ese caso, de vuelta, aquí después uno ya tiene que entrar a veces en los casos particulares y no se puede dar como una receta general, pero si con lo que tú tienes realmente le puedes ofrecer una solución, un producto que va a ser mejor de lo que esa persona está utilizando en ese momento, ahí lo antes que te puedas lanzar es lo ideal, porque en esa interacción también vas a aprender mucho. Y obviamente muchos emprendedores lo que hacen es esas primeras soluciones a veces las regalan. O sea, no siempre inicialmente cobran por ese producto o servicio. Lo ideal es cuando uno empieza a ver que realmente está empezando a crear valor, que le está ayudando a esa persona a resolver el problema mejor de lo que lo resolvía previamente. Cuando hay valor, perfectamente uno ya lógicamente empieza a cobrar. Pero al principio lo que tenemos que maximizar es el aprendizaje. Y la forma más rápida de aprender es interactuando con el cliente. Obviamente uno puede obtener información a través de entrevistas, pero mucha más información obtienes cuando le pones el producto o el servicio a la mano y la persona lo utiliza y te da retroalimentación. Entonces, por eso hablan de lanzar rápido, porque mientras más rápido puedas lanzar, más rápido vas a tener esa retroalimentación de parte de las personas que van a estar utilizando ese producto o servicio. Y
Oye, Pablo,
nuevamente, para no
sí.
quedar mal, uno sabe que está trabajando con early adopters, como se llama, adoptadores tempranos, y a veces siempre tienes que estar dispuesto a devolver. Si te pagaron y no están conformes, tú le devuelves el dinero. O sea, no, nunca queremos quedar mal con nadie.
Eso
Entonces,
te iba a decir, ¿qué tan válido es decirle a mi cliente, mire, esta es una solución que estamos trabajando, que creemos que le sirve, pero que no ha llegado a su etapa final? Quisiéramos construir con usted, quisiéramos trabajar. ¿Es válido hacer eso desde el punto de vista del emprendimiento, del emprendedor? A veces nos da miedo decirle al cliente que no tenemos la solución perfecta. Cuando estamos emprendiendo, ¿es válido hacerlo? ¿Es bueno decirle, mire, creemos que esto le puede funcionar, pero venga, probémoslo. Si no funciona, vamos a construir con usted algo que efectivamente funcione, o vamos a, ¿es prudente y apropiado hacerlo? O más bien, ponemos en juego nuestra reputación cuando lo hacemos.
Inicialmente es lo ideal, es lo que se debería hacer, es justamente ser
Claro.
transparente, ser sincero con esa persona, con ese cliente, porque esos primeros clientes son los que te van a ayudar realmente a desarrollar el producto. Y digamos, no es todo el mundo, pero hay muchas personas que están dispuestas a probar productos y a retroalimentar sobre productos. Y de hecho tenemos casos que quizá más adelante podremos traer aquí al programa de emprendedores que iniciaron de esa forma. Dijeron, mira, te voy a desarrollar esta solución, pero me interesa ver cómo la utilizas, ver el valor que te genera, ver cómo la puedo mejorar. Y luego de que realmente lograron esa interacción fue que vieron que ya tenían un producto que realmente agregaba valor y ahí comenzaron a comercializarlo. Entonces, esa parte de co-creación con estos consumidores o clientes que tienen características particulares, pues son personas que se animan a probar soluciones, ¿no? Es fundamental y es ideal poder encontrar ese tipo de cliente.
Pablo, hemos encontrado al cliente, le hemos preguntado muchas cosas. ¿Qué más debo tener en cuenta en este set inicial de preguntas en el camino del emprendedor? O aquí ya digamos que damos ese primer escalón, ese primer paso y nos dirigiríamos pues ya a otro segundo escalón. ¿Nos sentimos satisfechos con estas cuatro preguntas que hemos planteado o existe algo más que debamos considerar?
Yo agrego un quinto punto que es muy importante, y es que realmente al emprendedor y al equipo le apasione ese problema que van a resolver, ese trabajo del cliente que van a resolver. Y con pasión me refiero a algo por lo que estén dispuestos a trabajar en el largo plazo, a perseverar, porque el camino del emprendedor realmente es muy duro. Va a haber buenas y malas, y entonces generalmente quien logra tener éxito es quien logra perseverar, y para perseverar tiene que haber una motivación muy fuerte, ¿no? Y para que haya una motivación muy fuerte, tiene que estar esa pasión por ese problema que se quiere resolver, por ese trabajo del cliente, y ese es un elemento que agrego a todos los demás, porque no conozco casos de emprendedores que les haya resultado fácil. Creo que no conozco el primer caso. El camino de todo del emprendedor es duro, requiere mucho trabajo, requiere mucha resiliencia, perseverancia, porque hay permanentes subidas y bajadas, ¿no? Entonces, en ese momento de bajada, para no tirar la toalla, realmente tiene que haber una motivación muy fuerte por lo que se está haciendo y por lo que se quiere lograr. Entonces, eso también es un elemento de autoevaluación. No es solamente puedo hacer una solución mejor a la que el mercado está ofreciendo, que le va a generar valor y beneficio a los clientes, sino realmente esto me apasiona y voy a perseverar los años que tenga que perseverar y los sacrificios que tenga que hacer para lograrlo o no. Porque si no, mejor pensar en algún otro proyecto o algún otro emprendimiento, porque indefectiblemente una de las razones del éxito de los emprendedores es poder perseverar.
Pablo, en una entrevista previa, tú nos señalabas que el equipo era muy importante, tener un equipo diverso, tener un equipo que tenga diferentes backgrounds, diferentes experiencias, diferentes habilidades. Me imagino que para este tema del camino duro, de los momentos difíciles, de la pasión, pues esto sí suma mucho, porque digamos que en el equipo uno a veces encuentra gente que se desmotiva fácilmente, gente que le dan muy duro las críticas y hay otros que por el contrario, ¿verdad? Cuando vienen los momentos difíciles es cuando sacan lo mejor de ellos, cuando más se animan, cuando... Así que el equipo sigue siendo definitivo para el éxito de un emprendimiento también desde el punto de vista psicológico, de actitud.
Sí, me voy incluso más allá del equipo, la familia. O sea, el apoyo que el emprendedor tiene de su esposa o de su esposo, si es una mujer. O sea, es fundamental, ¿no? El apoyo que no siempre se da, pero el apoyo de la familia es una contención muy importante para cualquier emprendedor. Y luego, si emprende en equipo, también, porque tiene alguien con quien hablar, alguien que comparte los problemas, ¿no? Entonces, el tener un equipo también puede ayudar. Y alguien quizá uno de los miembros del equipo está en baja y el otro lo ayuda, digamos, a motivarlo. Y si de golpe no tiene un equipo, porque de vuelta hay emprendedores que no logran conseguir ese socio, ese cofundador, por lo menos que trate de conectar con otros emprendedores, porque cuando habla con otros emprendedores se da cuenta que no solo a él le pasan las cosas, ¿no? Y eso también puede ser un
Me
factor
gusta.
de ayuda.
Si te parece bien, Pablo, dejemos ese camino de hablar con potenciales cofundadores y con potenciales clientes para otra entrevista contigo. ¿Te parece?
Claro que sí.
Gracias, Pablo, por acompañarnos esta noche en Sumas. Que tengas una feliz noche.
Feliz noche, muchas gracias.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y así como lo acaba de decir Ivette, hoy es día de estadística. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles y ustedes saben que la estadística de los miércoles llega con un sabor diferente porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien gracias a la tecnología pues puede acompañarnos cada 8 días. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Rosy, Ivette, Santiago. Y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, un placer que vuelva a estar aquí en Sumas y un placer que nos traiga esos numeritos, esas cifras que nos mantienen actualizados de cómo va evolucionando nuestro mercado y también particularmente de hacia dónde vamos con esa información de primera mano que usted le comparte a nuestra audiencia luego de conversar con algunos de los protagonistas de este mercado, algunos de los que están haciendo historia, algunos de los que están haciendo cambios, algunos de los que están haciendo innovación. Esa tarea que usted hace se la agradecemos profundamente porque la verdad que el pulso del mercado ya se ha convertido en una sección obligatoria de Sumas. Y creo que solo una vez no lo hemos tenido, pero esa vez mucha gente preguntó por el pulso del mercado. Así que, Antonio, empecemos por estadísticas, empecemos hablando de qué ha ocurrido en términos numéricos en el mercado de valores dominicanos en esta última semana.
Esta última semana es la que está comprendida, estuvo comprendida entre el miércoles 21 y el martes 27 de agosto que fue ayer. En ese periodo, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 38.400 millones, es decir, mucho más del doble de lo hace una semana, pero recordamos que hace una semana hubo un día festivo que no tuvo operaciones. En este caso hablamos de 38.400 millones, el 91% de esa cifra corresponde a operaciones de renta fija, pero lo interesante es que hubo nuevas colocaciones en el mercado primario que más nos interesa resaltar. En esto, el día de mayor volumen de negociaciones, un volumen muy alto, por cierto, fue ayer, con más de 20.000 millones de pesos. Y hay que resaltar, empecemos por decir qué fue lo que se negoció fundamentalmente. Resaltemos en primer lugar, el pasado miércoles se hizo una colocación, una nueva colocación de valores de fideicomiso del famoso fideicomiso redevial, el que maneja el gobierno, el fideicomiso estatal por excelencia. Lo gestiona la fiduciaria Reservas. El fideicomiso redevial estaba en los valores de fideicomiso que colocó ofrecen una tasa de interés del 11.75% en pesos dominicanos y vendió valores por 2.000 millones de pesos. El viernes pasado, algo muy interesante, siempre hablamos acá porque tiene volúmenes de negociaciones altos en el mercado secundario, hablamos de los fondos inmobiliarios de Excel. Pues el viernes pasado salió un nuevo fondo inmobiliario de Excel, el Excel 3. Siempre hablamos del 1 y del 2, salieron las primeras cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 3 y empezó colocando 50.000 cuotas a 1.000 pesos, con lo cual recaudó 50 millones de pesos, un fondo de inversión nuevo para pensar en los ahorros. El lunes, otro fondo que estuvo colocando, muy activo siguen los fondos de inversión. El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular colocó 1.100.000 cuotas a 1.364 pesos. Eso le significó recaudar 1.500 millones 400 mil. Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Populares. Ayer martes, otro fondo colocó, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Reservas 1, colocó 88.792. Bueno, la sacó al mercado 11, 100.000 cuotas, colocó 88.792. Las vendió a 11.262.21 pesos. Y en total recaudó 999 millones 964 mil, casi 1 millón de pesos. El mercado, pues, muy, muy, muy activo en materia de fondos de inversión. Por cierto, un detalle, idioma, en el caso del fondo de inversión de reservas, el fondo de inversión cerrado de desarrollo, ellos hablan de que colocaron el 14.º tramo. Muy amistosamente les recuerdo a los amigos de reservas que se dice 14.º. Pero bueno, lo importante es que se colocó. Y en materia de renta fija de títulos del Estado, el mayor volumen de negociaciones se dio el martes, ayer, como dijimos, más de 20 mil millones, pero sobresalió, el papel sobresaliente fueron bonos del año 2060, que ofrecen tasa de interés cupón de 5.875 en dólares. ¿Cuánto lleva el mercado? El mercado lleva hasta ahora, hasta ayer, en el año, 1.202.587 millones de transacciones en el mercado bursátil. Eso más o menos son 20.500 millones de dólares, de tal manera que proyectamos al final del año a este ritmo, y es previsible que suba, a este ritmo llegaremos, pasaremos de los 30.000 millones de pesos. Cerremos con las acciones. Hace una semana hablábamos de César Iglesias a 132, hoy cerró a 131.05, ProAmérica estaba a 100, hoy cerró a 102.
Antonio, y cuéntenos acerca de los protagonistas a los cuales tenemos que estar bien atentos durante estos próximos 8 días.
Pues muy atentos en primer lugar a Fondesa, el Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, el Banco de Santiago, que va a salir al mercado con una novedad, con sus primeros bonos sostenibles. Destacamos aquí mucho cuando el Banco Popular sacó sus bonos verdes, ahora sale el Fondesa con bonos sostenibles. Los detalles de la emisión los daremos en la próxima semana. Y más pendientes de emisiones que vienen. El mercado va a estar muy activo y activo con los fondos de inversión. Muy, muy activo. Entre otras cosas, muy activo entre hoy y el viernes. O sea, hoy es 28, el viernes es 30. Es el periodo de colocación de tres fondos distintos. Empecemos con el JMMB, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible. Este fondo está sacando, o sea, hoy 100 cuotas por un valor nominal de 10 mil dólares. Bueno, el nominal son 10 mil dólares, pero se va a colocar a 10.964. La idea es recoger más de 1 millón de dólares. El periodo de colocación es entre hoy, repito, y el viernes. El segundo es 6.310 cuotas de participación lanza el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía. Este fondo también entre hoy y el viernes saca 6.310 cuotas a valor de 1.000 dólares, de tal manera que espera recaudar 6.310.000. El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario, Excel 2, que está en el mercado hace muy buen tiempo y con muy buena bursatilidad, tiene un programa de emisión de 2 millones de cuotas de participación por 20 mil, por 200, perdón, su programa total es de 2 millones de cuotas por 200 millones de dólares. Va a colocar su tramo número 20 entre hoy y el viernes. El tramo 20 espera recoger 5 millones de dólares, o son 5 mil cuotas por 5 millones de dólares. Otro, el décimo tramo de las cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Dólares Reservas 1, 10, son cuotas que salen a 10 mil pesos, espera recaudar. A 10 mil dólares, perdón, espera recaudar 10 millones de dólares. Todos estos fondos que acabo de señalar tienen su periodo de colocación entre hoy y el viernes, de tal manera que entre hoy y el viernes el mercado de la bolsa de valores va a estar muy activo. Todas estas son inversiones que están destinadas a inversionistas profesionales que pueden mover montos grandes, pero después irán al mercado secundario. Y estas son los principales temas a los que debemos estar atentos en el mercado. Me gusta mucho y queremos resaltarlo y lo explicaremos la otra vez, próxima semana. Lo de los fondos sostenibles de Fondesa.
Y mi querido Antonio, ¿qué tenemos en los mercados internacionales?
Bueno, primero hay, como ustedes saben, una gran expectativa en torno a Nvidia, que es el emisor del año en el mundo. Hoy se están conociendo los resultados de Nvidia y de acuerdo con eso, los corredores del mercado dicen que entre mañana y el viernes el mercado se va a mover mucho y las acciones de las empresas tecnológicas van a subir muchísimo. Bueno, y pasando al mercado latinoamericano, miremos las acciones que son las estrellas en los mercados más grandes, en Brasil. Las cinco acciones líderes en este momento son Petrobras, de la empresa estatal brasileña de petróleo y gas. Vale, que es una empresa minera, tiene operaciones de hierro y níquel, es una minera de las más grandes del mundo. Itaú, Unibanco es el banco privado más grande de Brasil y de hecho es uno de los más grandes de América Latina. El banco Bradesco, otro gigante de Brasil. Ser un banco grande en Brasil equivale a ser gigante en la tecnología. Y Ambev, la holding cervecera. En México, las tres acciones líderes del momento son América Móvil, que ustedes la conocen, la holding dueña de Claro, una de las empresas de Carlos Slim. El grupo Bimbo, una de las empresas de panificación más grandes del mundo, con un portafolio de productos alimenticios muy grande. Y Cemex, la cementera. Esas son las tres acciones. En el caso de Chile, las tres acciones que están mandando el mercado de valores son la de Banco de Chile, es un banco antiquísimo, es un banco estatal. La segunda es Falabella. El grupo Falabella es un grupo de retail que tiene operaciones en varios países de Sudamérica. Y SQM es la sociedad química y minera de Chile, una de las principales empresas mineras del mundo. Maneja litio, yodo, cobre y otros minerales. Esas son las acciones a las que hay que apostar en Latinoamérica ahora. Y miremos el ranking que a ustedes les gusta tanto, y hay un ranking que es muy importante porque hay datos actualizados de la consultora Gartner sobre las redes sociales más populares del mundo. Pero esta vez vamos a empezar como la número uno. No tiene sentido, como en otras ocasiones, irte para atrás, porque la número uno, todos ustedes la saben, que es Facebook, no es ninguna novedad. Tiene más de 230 millones de usuarios. Es la red social más popular en Latinoamérica. Este ranking se refiere exclusivamente a Latinoamérica, no al mundo. Después de Facebook, la segunda red social más usada del mundo es, perdón, del mundo no, en Latinoamérica es, ustedes la conocen también,
Instagram o TikTok.
WhatsApp. WhatsApp
Ah, WhatsApp, sí.
tiene 160 millones de usuarios en Latinoamérica. Es la red social de comunicación de más rápido crecimiento en los últimos años. La tercera la conocen también,
¿Cuál
es
será?
YouTube. YouTube
YouTube. Vea
tiene
pues.
160 millones de usuarios activos. La cuarta en Latinoamérica es Instagram, 80 millones de usuarios activos. Es muy utilizada sobre todo por gente joven. Contenido de fotos, historias, videos, etc. De ahí en adelante, la quinta del mundo, de la quinta del mundo, no, perdón, la quinta de Latinoamérica, que no sé si ustedes usan, es TikTok. TikTok ya tiene 45 millones de usuarios activos en Latinoamérica. Muy popular entre la gente joven, es decir, entre nosotros.
Exacto, eso iba yo a decir, porque yo soy TikToker, lo siento, yo tengo sí, dos seguidores, no importa, pero yo sigo haciendo video para TikTok.
Yo no creo que sean dos, pero bueno, dejémoslo ahí.
La sexta en Latinoamérica es Twitter, hoy día es X, 25 millones de usuarios activos. Esta sí tiene muchos usos porque además es para noticias, para información de todo tipo, es muy, muy útil. La séptima, LinkedIn, la red que sobre todo está dedicada a los profesionales. Es una red que nació para buscar empleo profesional, pero también se ha ampliado al campo de la información. La octava es Pinterest, que tiene 12 millones de usuarios. Pinterest, si no la usa Ivette, lamentablemente, se usa
Sí, yo
mucho
uso
para.
mucho Pinterest. Yo uso mucho Pinterest para trabajar.
La novena tiene 10 millones de usuarios, es Snapchat. ¿También usa Snapchat?
No, esa nunca me gustó. No la uso.
Es una plataforma para compartir fotos y videos. Nunca la he usado, entonces no puedo opinar nada. Y la décima en el mundo no, en Latino, perdón por el error que se ha repetido, en Latinoamérica, es la que está de moda hoy, por la noticia que ha
¿Y
sucedido
cuál
este
es?
fin de semana. La rusa Telegram.
Ay, nunca me ha gustado Telegram y está envuelta ahora mismo en medio de una situación de revuelo.
Claro, porque el fundador y dueño del 100% de Telegram, que es Durov, un ruso, fue detenido en Francia. Lo acusan de un montón de cosas, empezando por pornografía infantil. porque en Telegram parece que también tiene muchos controles y uno puede transmitir a través de Telegram lo que se le dé la gana. En WhatsApp hay más seguridad. Pero con todo eso, Telegram es la décima en el mundo, perdón, en Latinoamérica. Y vienen después otras que no están todavía arrancadas, pero la información que tengo es que una de las que viene creciendo mucho es Signal, que es también para comunicación como WhatsApp, es de origen chino.
No la
Imagínate usted
conozco,
la.
no la conocía esa, Antonio.
Bueno, Signal. Hay que ensayarlas. Entre otras cosas, dicen que las grandes corporaciones en Latinoamérica están pidiendo a sus empleados que usen Signal porque la ven más confiable que WhatsApp.
El tema de la confiabilidad, que es algo tan importante en la tecnología, y la confidencialidad, ambos factores totalmente relevantes. Antonio, muchísimas gracias por el pulso del mercado esta noche. ¿Cómo ve el pulso? ¿Lo ve bien o no? No le pregunté. Señor Trujillo, ¿nos escucha?
Va muy bien, el curso va muy bien. Hay dos cosas que van bien, tanto el mercado dominicano como el pulso del mercado. Ese sí que va mejor.
Ambas cosas muy bien. Muchas gracias, Antonio. Seguramente con su continua colaboración, el pulso del mercado continuará fortaleciéndose y de esa manera nuestra audiencia también viéndose favorecida. Que tenga usted una feliz noche.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y como les anunciaba en nuestra agenda, hoy tenemos una pregunta bastante particular porque se refiere a los fideicomisos. Y este oyente o esta oyente dice lo siguiente: quiero saber, ¿cómo es que los fideicomisos sirven como resguardo para mi patrimonio?
Este es el momento de responder preguntas de nuestra audiencia. Sin embargo, esta pregunta es profunda, es interesante y hay que responderla adecuadamente. Así que esta noche le pediremos excusas a nuestra audiencia porque el tiempo en la compañía de Pablo y de Antonio Trujillo voló y no nos dejó espacio suficiente para formulemos el algoritmo. Les quedamos debiendo la respuesta a esta pregunta. Les prometemos que la próxima semana la abordamos.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar, ustedes saben que tenemos que decir nuestra frase a recordar. Nunca se queda de lunes a jueves. Santiago, cuéntenos qué nos trae. Yo creo que nos va a hablar sobre obstáculos hoy.
No, fíjate que no, todo lo contrario, vamos a hablar de
Ah,
oportunidades.
perfecto.
Muchas veces nos quejamos de que las oportunidades no nos llegan, de que no somos tan de buenas. Así que esta noche el señor Milton Verde nos manda a decir que si la oportunidad nos llama, debemos construir una puerta. Es decir, si la oportunidad no golpea a nuestra vida, a nuestra casa, pues nosotros tenemos que ir y buscarle y poner la puerta enfrente para que llegue. Así nos toca, buscándola, no esperando a que llegue, sino buscándola, persiguiéndola y trabajándola para que efectivamente sea nuestra. Con esta frase despedimos nuestro programa esta noche y nos reencontramos mañana jueves. Esperamos que hayan tenido una hora entretenida y sobre todo bastante útil en compañía de Sumas. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.